son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos La Belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de La Belleza de Indonesia les presentamos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gulto. En primer lugar son los titulares de las noticias. El presidente de Jokowi recibió al ministro de Asuntos Exteriores palestino. Presidente, las elecciones generales no deben dañar la base social y económica del nacionalismo indonesio. La cooperación Indonesia-Taiwán en el programa de pasantías para jóvenes agricultores. El gobierno alienta a la industria nacional a aumentar las exportaciones a Vietnam. Indonesia exporta 5 productos alimenticios superiores a China. La propuesta de Indonesia sobre el etiquetado de atún fue aprobada por la ASEAN. Ahora las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recibió una visita del ministro de Relaciones Exteriores palestinos, Riyad Maliki, en el Palacio Merdeka en Jakarta el lunes 15 de octubre. El ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, expresó su aprecio y gratitud por el apoyo de Indonesia en la lucha palestina por la independencia. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo en el complejo del Palacio Presidencial en Jakarta el lunes 15 de octubre que Palestina consideraba que el apoyo de Indonesia era consistente. La agencia de noticias Antara informó que la visita de cortesía del ministro de Relaciones Exteriores palestino al presidente Joko Widodo fue una serie de todas las actividades de la Semana de Solidaridad para Palestina. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, pronunció un discurso científico sobre varios temas, incluida la competencia política y el desarrollo económico. Antara informó que el presidente Joko Widodo, en un discurso científico mientras asistía a Lustrum 13ª de la Universidad Cristiana de Indonesia, UKI, en Yakarta, el lunes 15 de octubre, dijo que la lucha sería seguida por competencia y rivalidad, pero la competencia y la rivalidad deben construirse sobre una base que no se cae en uno al otro. La impugnación no tiene por qué causar ruido y hostilidad, odio, malicia, no denunciarse entre sí y no tienen que calumniarse mutuamente. Según el presidente, la disputa en las elecciones generales, ya sea elecciones regionales hasta la elección presidencial, no debe causar daño y sacrifica la base social del nacionalismo indonesio, es decir, la estabilidad en la seguridad, la tolerancia y la unidad. El jefe de Estado explicó que la elección no debería dañar los fundamentos económicos como la confianza internacional y la comodidad al hacer negocios y trabajar. El presidente consideró que la impugnación política podría llevarse a cabo compitiendo con ideas y programas, así como con registros de seguimiento. El ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, declaró que los gobiernos de Indonesia y Taiwán acordaron cooperar en el programa de pasantías para agricultores para construir jóvenes generaciones de agricultura que comprendan la tecnología agrícola moderna y innovadora. Esto se realizó a partir de la visita de trabajo del ministro Amran a Taiwán, que tuvo lugar el 9 de octubre. Según lo escrito por Antara, el ministro de Agricultura de Taiwán, Trans Xianlin, recibió directamente al ministro de Agricultura, Amran Sulaiman. El ministro, a través de una declaración escrita en Yakarta, dijo el domingo 14 de octubre que Taiwán ofreció un programa de aprendizaje que brindó oportunidades para que los agricultores indonesios estudiaran el sistema agrícola moderno directamente de los agricultores taiwaneses. Añadió que esta cooperación era muy estratégica para apoyar el programa del Ministerio de Agricultura en la creación de recursos humanos innovadores para la agricultura. El gobierno indonesio alienta a los actores de la industria nacional a continuar expandiéndose y llevar a cabo nuevas inversiones e incrementar las exportaciones a Vietnam. Este es uno de los resultados de una reunión entre el presidente de Indonesia, Joko Widodo, y el primer ministro vietnamita Nguyen Khoan Phuc en Nusa Dua, Bali, según lo escrito por Antara. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, en un comunicado de prensa en Yakarta el domingo 14 de octubre, declaró que hubo varios puntos discutidos en la reunión, Entre otros, el presidente Jokowi expresó su deseo de que los empresarios indonesios exploren nuevas oportunidades de mercado en Vietnam, entre otros para productos farmacéuticos y equipos médicos. Las conversaciones se llevarán a cabo en la serie de actividades de la reunión anual de 2018 del FMI y el Banco Mundial. El ministro explicó que Indonesia explotaría el potencial de Vietnam para convertirse en un destino para los mercados de exportación y actuar como una cadena de suministro a nivel regional para las industrias nacionales. Por lo tanto, se espera que el gobierno vietnamita pueda brindar conveniencia a Indonesia mediante la eliminación de algunas barreras comerciales que aún existen entre los dos países. Indonesia exportará directamente 5 productos alimenticios superiores al mercado chino, según lo informado por Antara el ministro de Industria de Indonesia, Erlangga Hartarto, en un comunicado de prensa recibido por Antara en Jakarta el domingo 14 de octubre, declaró que los 5 productos superiores seleccionados de Indonesia eran café, galletas, galletas de camarón, fideos instantáneos y nidos de aves de walet. Este objetivo se logrará mediante la participación en el Festival Global de Compras de 11 de noviembre, un evento de una fiesta de descuentos a gran escala en China que se celebrará cada 11 de noviembre. Además de tener buena calidad, estos productos son muy solicitados por los consumidores chinos. Según él, el evento del 11 de noviembre fue un momento importante y una buena oportunidad para que Indonesia demuestre la competitividad de las industrias manufactureras nacionales que han podido competir en el escenario mundial. Indonesia, a través del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, expresó su disposición a educar a los actores de micro, pequeñas y medianas empresas en Indonesia con material de tecnología financiera o tecnología financiera FinTech, por sus siglas en inglés. Esta fue una discusión importante en la reunión anual de FMI y el Banco Mundial en Bali la semana pasada. Yuana Sutyowati, encargada para financiamiento del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, a través de una declaración escrita en Jakarta el domingo 14 de octubre, declaró que Indonesia enfrentaba hoy el desafío de aumentar la alfabetización pública hacia productos financieros digitales. Dijo que FinTech tiene la oportunidad de convertirse en una plataforma para aumentar el acceso a la financiación de segmentos de micro, pequeñas y medianas empresas y finanzas islámicas. Según él, FinTech también tiene flexibilidad con los servicios y productos que llegan más fácilmente a los consumidores en comparación con los servicios financieros convencionales. La alta tasa de penetración de FinTech podrá alcanzar varios niveles de la sociedad, especialmente los segmentos que no tienen acceso a las finanzas, como las micro, pequeñas y medianas empresas. Las últimas noticias. La propuesta de Indonesia con respecto a la política de ecoetiquetado de atún de ASEAN fue aprobada en una reunión de los ministros de Agricultura y Silvicultura de la ASEAN en Hanoi, Vietnam. Se espera que esta certificación de etiquetado de atún de la ASEAN forme una marca para los productos de atún de la ASEAN. El personal experto del ministro de Asuntos Sociales y Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Suseno Sukoyono, en una declaración escrita recibida por Antara en Jakarta el lunes 15 de octubre, dijo que la formación de ecoetiquetado de atún es para mejorar la competitividad de las pesquerías de atún de la ASEAN en el mercado mundial, principalmente mediante la construcción de una marca de atún de la ASEAN como un producto sostenible y rastreable. Explicó que Indonesia había iniciado el ecoetiquetado de atún desde 2012. El principio básico era responder a las necesidades de los actores comerciales de la pesca de atún para obtener una certificación de sostenibilidad del atún que no ofrecía costos excesivos. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es La visita del ministro de Asuntos Exteriores palestino y la Semana de Solidaridad Palestina. Estimados radioescuchas de La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, se sabe que las relaciones de Indonesia y Palestina han durado lo suficiente. Desde que se declaró la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945, los palestinos han apoyado la independencia del pueblo indonesio. Pero de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos países asiático-africanos obtuvieron su independencia, los palestinos perdieron sus derechos sobre la tierra hasta la fecha. El apoyo a la independencia palestina tuvo un gran eco cuando la Conferencia Asiática-Africana se celebró en Bandung en 1955. Desde entonces, Indonesia nunca ha expresado retroactivamente su apoyo a la independencia palestina. Para enfatizar aún más, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia celebró una Semana de Solidaridad Palestina que tuvo lugar del 13 al 17 de octubre de 2018. El evento que Indonesia celebró específicamente para el pueblo palestino fue cada vez más significativo con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores palestino Riyad Maliki en Indonesia. La ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi en su comunicado de prensa dijo que la Semana de Solidaridad con los palestinos se llenó de una caminata relajada en el día sin automóviles en Jakarta. reuniones interreligiosas e diálogo. Además, también hay la inauguración de la caminata por Palestina, Camino a la Libertad en Bandung. Todo eso es una forma de continuidad del compromiso de Indonesia con Palestina y de aumentar la comprensión y el cuidado del pueblo indonesio por la lucha del pueblo palestino. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores palestino Riyad Maliki dijo que los palestinos estaban agradecidos por los esfuerzos realizados por Indonesia para la realización de la independencia palestina. También cree que la elección de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2019-2020 no solo expresa las aspiraciones del pueblo indonesio, sino también del pueblo palestino. Con la posición de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, según Riyad, la oportunidad para que el pueblo palestino sea independiente y libre de la ocupación israelí sionista se está haciendo más grande y más abierta. Anteriormente, al recibir la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, a principios de agosto de 2018, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, reiteró que los derechos de vida del pueblo palestino deben respetarse. La independencia de un Estado palestino es lo principal e importante para la creación de la paz en la región en Medio Oriente. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de la ONU, luego de reunirse con el primer ministro israelí, dijo que Estados Unidos había preparado un plan de paz en el Medio Oriente antes de fines de 2018. Uno de ellos es una solución de dos estados para resolver el conflicto israelí-palestino. El principal problema en el Medio Oriente es la ocupación sistemática y la expulsión del pueblo palestino de su tierra natal. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos que fueron apoyados por varios países europeos establecieron unilateralmente el Estado de Israel. Poco a poco también se anexaron y expulsaron a los palestinos que habían vivido mucho tiempo en el país. La existencia del reconocimiento de los principales países hacia la existencia del Estado de Israel margina cada vez más la voz del pueblo palestino y olvida quién es indígena en el área que se extiende desde Egipto hasta Siria, Jordania hasta la costa marítima de Mediterránea, al argumentar que la tierra de Palestina es la tierra prometida por Dios al pueblo judío. No significa que puedan actuar arbitrariamente, oprimir, expulsar y robar los derechos de vida del pueblo palestino en su propia tierra. Lo que debe subrayarse es que la lucha por la independencia de los palestinos no es una lucha en nombre de una sola religión, sino una lucha que involucra todas las creencias del pueblo palestino, que siempre ha sido una sociedad multireligiosa. Esperemos que la posición de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU 2019-2020
pueda ayudar y suavizar la independencia del pueblo palestino.
Estimados radioescuchas, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 16 de octubre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de octubre de 1905. La Asociación de Comercio Islámico fue formada por Samanhudi. Sarekat Islam, que antes se llamaba Sarekat Dagang Islam, fue establecido el 16 de octubre de 1905 por Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam es la primera organización comercial establecida en Indonesia. Al principio, la Asociación de Comercio Islámico se formó debido al rechazo de los comerciantes islámicos a la entrada de comerciantes extranjeros que querían dominar la cuota de mercado de Indonesia. En el primer congreso de Sarekat Dagang Islam en Solo en 1906, su nombre fue cambiado a Sarekat Islam o SEI en 1912. Chokro Aminoto expandió las actividades del Sarekat Islam o SEI, que solían cubrir solo problemas económicos y sociales, hacia la política y la religión para despertar el espíritu de lucha islámica contra el colonialismo y el imperialismo en ese momento. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de octubre del año 1978. Karol Józef Wojtyla de Polonia fue elegido Papa con el título de Papa Juan Pablo II. El beato Papa Juan Pablo II, cuyo nombre real era Karol Józef Wojtyla, a la edad de 58 años en 1978 fue nombrado Papa, Obispo de Roma y el jefe de la Iglesia Católica Romana desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte el 2 de abril de 2005. También es el líder del Estado de la Ciudad del Vaticano Soberano con la zona más pequeña del mundo. Luchó contra el comunismo, el capitalismo descontrolado y la opresión política. Se opone firmemente al aborto y defiende el enfoque más tradicional católico romano de la sexualidad humana. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 16 de octubre de 1981 como el Día Mundial de la Alimentación. El Día Mundial de la Alimentación se celebra todos los años en todo el mundo el 16 de octubre. Esta conmemoración honra la fecha del establecimiento de la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 1945. Muchas organizaciones celebraron el día en gran medida, incluido el Programa Mundial de Alimentos. La convocatoria para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación se expresó en la 20ª sesión de la FAO en Roma, Italia, en noviembre de 1979. La conmemoración del Día Mundial de la Alimentación comenzó el 16 de octubre de 1981 y en la misma fecha todos los años. La Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó esta decisión el 5 de diciembre de 1980 e instó a los gobiernos y a las organizaciones internacionales, nacionales y locales a prestar atención al Día Mundial de la Alimentación. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Pancasila es la única mejor solución y aceptada por todos los indonesios. La democracia de Pancasila en Indonesia es diferente de la democracia liberal de estilo occidental y otras democracias parlamentarias. La democracia Pancasila es una democracia justa y deliberativa. Esto fue declarado por el secretario general de la Asamblea Consultiva Popular, Ma'ruf Cahyono, cuando fue orador principal en la discusión con el tema Afirmación del Sistema Democrático de Pancasila en el sistema y prácticas estatales en la vida de la nación y el país en Indonesia en la Universidad de Pajajaran Jatinangor, Java Occidental, el jueves 11 de octubre. Ma'ruf Cahyono explicó que en general el principio de la democracia de Pancasila está imbuido del cuatro principios de Pancasila, a saber, las personas lideradas por la sabiduría en consulta o representantes. Hay cuatro elementos específicos en el sistema democrático de Indonesia. Son elementos de consenso o unanimidad, elementos de representación, principios de deliberación, principios de sabiduría. Como citó Tribunnews.com, Ma'ruf Cahyono dijo que estos cuatro elementos hacen que la democracia en Indonesia encuentre sus peculiaridades en el sistema estatal. La democracia de Pancasila no imita el individualismo y el liberalismo, que de hecho dan origen al colonialismo y imperialismo, o incluso entienden el colectivismo extremo como en los países comunistas. Según él, el rasgo distintivo del sistema democrático de Pancasila es el principio de sabiduría que contiene valores trascendentales. Mientras tanto, el vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular, Mahyudin, ante unos 300 participantes de la socialización de cuatro pilares de la Asamblea Consultiva Popular en el Distrito Sur de Balikpapan, Kalimantan Oriental, LHUES, dijo que Pancasila es una solución para unir a los indonesios. Según lo informado por la Agencia de Noticias Antara, Mahyudin dijo que Pancasila es la única solución mejor y aceptada por todas las personas indonesias cuyos ascendentes son diferentes. Pancasila se implementa y practica de manera conjunta para vivir la vida de la nación y el Estado y lograr objetivos comunes de progreso y prosperidad. Mahyudin agregó que el pueblo indonesio acepta fácilmente a Pancasila como una ideología que es muy comprensible, porque los valores de Pancasila se extraen de las almas de los mismos indonesios. Los valores contenidos en Pancasila han sido el carácter de los indonesios hace mucho tiempo. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte,
la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, todavía con RRI World Service, Voice of Indonesia, Ola Voice di Indonesia en Jakarta, en el segmento de la belleza de Indonesia. En la edición de hoy, les presentaremos información sobre el mercado Van der Capellen. Manténganse en sintonía. Oyentes, el Ministerio de Turismo apunta a que los turistas extranjeros que visitan Indonesia aumentarán de 17 millones en 2018 a 20 millones en 2019. El ministro de Turismo Arif Yahya dijo que se pueden implementar dos estrategias para atraer a turistas extranjeros, a saber, el destino digital y el turismo nómada. También explicó que el destino digital es la tendencia actual de los destinos turísticos en el mundo virtual. Los destinos dominan las plataformas de redes sociales como Instagram. Arif agregó que la estrategia del destino digital se ha vuelto significativa en esta era expansiva de la tecnología, ya que las generaciones del milenio están más apasionadas por mejorar sus experiencias viajando en comparación con las anteriores. Una encuesta global realizada por Everbridge Harris Poll el año 2014 demuestra que las generaciones del milenio gastan más dinero para obtener experiencias en lugar de comprar bienes. El Ministerio de Turismo, junto con los jóvenes, utiliza las redes sociales para explorar el destino digital. Uno de los destinos es el mercado Van der Capellen en Sumatra Occidental. Oyentes, el mercado tradicional se llama Van der Capellen debido a su ubicación en el área de Fort Van der Capellen, batu sangkar tanah datar Sumatra del Oeste. El destino es muy instagramable y moderno. El lugar encanta a sus visitantes con su ambiente antiguo. El ambiente antiguo se puede sentir en un lugar rodeado de paredes hechas de obras clásicas de anyaman o tejidos tradicionales de bambú. El ambiente clásico se ve reforzado por los accesorios como el sombrero y la gama de fotos monocromas. Por lo tanto, asegúrese de no perderse este lugar cuando visite el mercado Van der Capellen. Oyentes, además de los puntos de fotos instalables, los visitantes también pueden probar varios juegos tradicionales en el mercado. Varias cocinas tradicionales de tanah datar también están disponibles aquí. Katupek Gulai Paku es un ejemplo hecho de pastel de arroz, ketupator y azúcar. También puede probar las gachas dulces de Minang. También hay un alimento llamado Lamang Tapai Nasi Padeh, que es el plato tradicional de Nagari Tuo Pareyangan en el pie del Monte Merapi. Es otra opción que puedes probar. Es picante y el aroma de las especias perdura fuertemente. Además, el mercado sirve comidas callejeras tentadoras y sabrosas. Se puede tomar como ejemplo la ensalada lawak o una masa en forma de bola con sabor a pescado. Sus ingredientes principales son la harina y el pescado salado combinados con especias como la cebolla, ajo, cúrcuma, Chile y sal. Por lo tanto, el sabor es sabroso. Se sirve mejor caliente. La actividad de transacción es una cosa única del mercado de Van der Capellen porque la transacción utiliza monedas y no la rupia en el mercado. Para aquellos que deseen visitar el mercado, pueden cambiar directamente su dinero en el centro de intercambio para obtener las monedas. El valor de una moneda es equivalente a 2.500 rupias. Además de las cocinas tradicionales, el mercado también ofrece a los visitantes diversas artes tradicionales y juegos infantiles. El mercado Van der Capellen abre todos los domingos desde las 7 a.m. hasta las 12 p.m. hora del oeste de Indonesia. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia sobre el mercado Van der Capellen de hoy. Nos vemos mañana con otros temas interesantes. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Menurut Berita, o si traduce en español, según las noticias. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Menurut Berita, o se traduce en español, según las noticias. En la casa de Yoko, Endah y Tony están hablando de las noticias sobre el desastre natural.
Endah, menurut berita, banyak sekolah relawan yang memberi bantuan.
Syukurlah. Dari mana asal mereka?
Dari dalam dan luar negeri.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Menurut Berita, o se traduce en español, según las noticias. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Sukarelawan. Sukarelawan, en español, el voluntario. Menurut Berita. Menurut berita, en español, según estas noticias. Banyak sukarelawan yang memberi bantuan. Banyak sukarelawan yang memberi bantuan. En español, muchos voluntarios dan asistencia. Syukurlah. Syukurlah, en español, gracias a Dios. Dari mana asal mereka? Dari mana asal mereka? En español, ¿de dónde vienen? Mereka berasal dari dalam dan luar negeri. Mereka berasal dari dalam dan luar negeri. En español, ellos son del país y del extranjero. Menurut informasi yang saya baca, en español, según la información que leí,
Gempa terjadi pada 28 September. Gempa terjadi pada 28 September. En español, el terremoto ocurrió el 28 de septiembre. Menurut berita yang saya dengar, en español, según las noticias que hoy, korban tewas lebih dari 2.000 orang. Korban tewas lebih dari 2.000 orang. En español, la muerte es más de 2.000 personas. Estimados docentes, cuando ustedes querían dar información basada en referencia, pueden usar preposiciones menurut o en español según. Por ejemplo, menurut berita ini, banyak sukarelawan yang memberi bantuan. Menurut berita ini, banyak sukarelawan yang memberi bantuan. En español, según estas noticias, muchos voluntarios dan asistencia. Menurut informasi yang saya baca, gempa terjadi pada 28 September. Menurut informasi yang saya baca, gempa terjadi pada 28 September. O en español, según la información que leí, el terremoto ocurrió el 28 de septiembre. Menurut berita yang saya dengar, en español, según las noticias que hoy. A continuación, para preguntar sobre o informar del origen de alguien o de algo, ustedes pueden escuchar los siguientes ejemplos. ¿Dari mana asal mereka? ¿Dari mana asal mereka? O en español, ¿de dónde vienen? Mereka berasal dari luar negeri. Mereka berasal dari luar negeri. En español, ellos son del extranjero. Asal mereka dari mana? O en español, ellos son de dónde? Asal mereka dari luar negeri. En español, ellos son del extranjero. Dari mana mereka berasal? En español, ellos de dónde vienen? Mereka berasal dari luar negeri. En español, ellos vienen del extranjero. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Menurut Berita, o en español, según las noticias, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Endah, menurut berita, banyak sukarelawan yang memberi bantuan.
Syukurlah. Dari mana asal mereka?
Dari dalam dan luar negeri.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación anterior sobre menurut berita o en español, según las noticias, vamos a darles un ejercicio con las palabras aprendidas. Esta vez el ejercicio es describir el lugar turístico en su ciudad y qué se siente cuando está allí. Por ejemplo, di kota kami ada tempat wisata bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Y por favor envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. El ganador se anunciará en noviembre de 2018. Y hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Esta vez presentaremos a la música malayo. Empezamos nuestro encuentro con la canción del amor titulada Burung Nuri o El Loro, interpretada por la cantante Betaria Sonata. Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción malaya, Burung Nuri, compuesta por Ahali. Esta canción consta de tres estrofas. La primera y la tercera estrofa consisten en forma de poema pantun y la música es rápida, muy divertida de sacudir. La canción está en el álbum musical titulado Dendang Kenangan Terpopuler Melayu Deli. Y luego le presentaremos la siguiente canción malaya con título Pura Pura o Pretendiendo. Esta canción cuenta de la decepción de alguien ante la pretensión de su amante. La canción también está en el álbum musical Dendang Kenangan Terpopuler Melayu Deli.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando,
conectando, dignificando.